SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, muy buenos días. Estados Unidos replica las decisiones que fue tomando en Venezuela antes de capturar a Nicolás Maduro. Esta madrugada ha anunciado que va a desplegar un portaaviones en el Caribe. Antes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio un paso clave. Anunció que imputa al expresidente de Cuba, a Raúl Castro, por un ataque que se produjo hace 30 años contra dos avionetas de un grupo de opositores al régimen castrista.
La noticia la adelantó el fiscal general de los Estados Unidos, Todd Blanche.
We are announcing an indictment charging Raúl Castro with conspiracy to kill U.S. nationals.
Lo hizo ante varios opositores cubanos que reaccionaron así, con aplausos a la imputación del líder cubano que tiene ahora 94 años.
José Luis Astre, hola.
Hola, buenos días.
We expect that there was a warrant issued for his arrest.
Dijo además el fiscal que Castro tendrá que acudir para comparecer por su propio pie o bien de otra manera.
El gobierno cubano ha contestado que la medida es un ultraje. Dicen que se trata de un acto inmoral y de una provocación política. El viceministro de Exteriores hablaba esta madrugada de un acto canalla.
Y forma parte también como una especie de favor político a una camarilla, pero políticamente bien posicionado, económicamente bien posicionado, y que gracias a la naturaleza corrupta del sistema político estadounidense tiene una influencia desproporcionada en las decisiones que toma el gobierno, en particular el gobierno actual.
El secretario de Estado de Trump, Marco Rubio, cuya familia es precisamente de origen cubano, se dirigió ayer al país en un vídeo en español.
Anunció una nueva vía para el país, es lo que plantea, una nueva vía con elecciones y sin el control económico del régimen.
Hace 30 años, Raúl Castro fundó una empresa llamada Gaesa. Esta empresa es propiedad de las Fuerzas Armadas y está operada por ellos. Mientras ustedes sufren, estos empresarios tienen 18 mil millones de dólares en activos y controlan el 70% de la economía de Cuba.
Donald Trump, que parecía apostar estos últimos días al menos por la vía diplomática, ha dicho que la CIA está ya sobre el terreno y asegura que en Cuba va a suceder algo grande. Al mismo tiempo, ha descartado una escalada con el régimen.
Aquí en España, el gran protagonista de la actualidad sigue siendo José Luis Rodríguez Zapatero. Pedro Sánchez defendió ayer en el Congreso al expresidente después de su imputación.
Toda la colaboración con la justicia, toda, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
El presidente del gobierno descartó ayer un adelanto electoral, mientras el PP deja la puerta abierta a una moción de censura, que es lo que le está pidiendo Vox. Para ponerla en marcha, lo que hacen en el PP es mirar a los socios, y en eso centran ahora en Génova su estrategia, en señalar, en presionar directamente a los socios, aquellos partidos que votaron a favor de la moción contra Mariano Rajoy. Anoche estuvo en Hora 25 el portavoz nacional del PP, que es Borja Sémper.
¿Va a reaccionar la izquierda a la izquierda del Partido Socialista? Sumar, todo ese universo, Podemos, los de no hay pan para tanto chorizo del 15M, va a reaccionar Junts, va a reaccionar el PNV, va a reaccionar RC. Bueno, yo creo que esto es la clave, o una parte importante de la clave del futuro inmediato.
Los socios por ahora lo que hacen es reconocer el shock y empiezan a pedir explicaciones.
El PNV apela a la prudencia, se emplaza a la declaración ante el juez de Zapatero, está prevista el próximo día 2 de junio. En Junts piden elecciones.
Señor Bolaños, el seu únic objectiu ja només és ocupar el poder per ocupar-lo.
El diputado de Junts, que intervino ayer en la sesión de control, Josep Pagès, preguntaba directamente a Bolaños y le dijo que el objetivo del gobierno ya es ocupar el poder por ocuparlo, y le preguntó al ministro qué argumento democrático le queda al gobierno para no convocar ya elecciones.
Está empezando el jueves, es 21 de mayo.
Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Ya en clave judicial, los investigadores analizan ahora todo el contenido que incautaron el martes en los cuatro registros que se realizaron, entre ellos el del despacho del expresidente en Ferraz. Se llevaron el contenido de una caja fuerte y también el teléfono de María Gertrudes Alcázar, la secretaria de Zapatero. Isabel Fernández Pedrote, buenos días.
Hola, Ángeles, buenos días. La cacharon para requisárselo. La UDEF cree que puede contener información relevante que podría acreditar el funcionamiento de la supuesta red criminal. El auto apunta a que era ella quien hacía parecer legales los cobros de Zapatero. El móvil del expresidente no lo requisaron, aunque el juez diga que él era el líder.
Ayer compareció en el Senado Jesús Ángel Carbajo, el auditor de las cuentas de Plus Ultra desde 2015, asegura que la comisión del 1% que pagaron a Julio Martínez a cambio del rescate de 53 millones sí figura en sus cuentas.
Fíjese, una cosa de las que dice el auto del juez, dice que Plus Ultra pagó, había un contrato del 1% de Plus Ultra. En un momento determinado nosotros siempre hemos creído que era con el señor Julio Martínez, pero resulta que era con la empresa Idella, con asentamiento, por decirlo de alguna forma, en Dubái, cobró el 1% del rescate de los 553 millones de euros y está puesto en el auto que fueron 531 mil euros. Yo lo que digo que esa salida de dinero sí que está reflejada, por tanto, en la propia contabilidad.
Sí, eso sí.
Según el juez, ese acuerdo servía para ocultar que el dinero era para el expresidente.
Zapatero no es el primer expresidente que gana dinero con actividades de mediación gracias a su agenda. Por eso ayer, en la sesión de control, Rufián reabrió el debate sobre la regulación de los lobbies. Contestó el gobierno que el Congreso tiene paralizada una proposición de ley del PSOE para regularlos.
Superó el primer trámite con la abstención del Partido Popular, pero ya no hay apoyos para seguir adelante. Ahora el Ejecutivo quiere aprovechar la coyuntura para revivir la propuesta, aunque la ley registrada no abarca a los expresidentes.
Joan Gimeno, buenos días.
Sí, el gobierno quiere aprovechar el debate que ha abierto la imputación de Zapatero y también la presión de algunos socios para buscar la forma de reimpulsar ese proyecto de ley que lleva más de un año en un cajón. Fuentes del Ejecutivo reconocen que en las últimas horas se han retomado los contactos con los grupos para comprobar si ahora hay mayoría para llevarlo a pleno lo antes posible. El texto superó el primer examen parlamentario hace más de un año, pero desde entonces permanece bloqueado. El portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, era quien durante la sesión de control de este miércoles reabría el debate.
¿Dónde acaba el lobismo y empieza el tráfico de influencias?
Tengo que recordarle que tenemos en esta Cámara precisamente un proyecto de ley para regular toda la acción de lobby y está a la espera de que los grupos parlamentarios le den cauce para poder ser aprobado.
El propio Pedro Sánchez hacía referencia a esa iniciativa que refuerza la transparencia sobre la actividad de los grupos de interés y que serviría también para trazar las influencias. Sumar quiere ir más allá e incluir cambios para regular la actividad de los expresidentes. Aseguran en la coalición que van a proponer la creación de un estatuto que regule de forma concreta el papel de los exjefes de gobierno como lobistas.
Y vamos a esta hora hasta Galicia porque acabamos de conocer que se investiga la muerte de una niña de 2 años de Brión por un golpe de calor. Una de las hipótesis es que el padre se la habría olvidado en el interior del vehículo durante su jornada laboral. Radio Galicia, Lara Salgado, Bodía.
Bodía, sí, una investigación que está en manos de la Guardia Civil de Omilladoiro en el concello coruñés de Ames, que trata de esclarecer la muerte de una niña de 2 años de Brión por un golpe de calor en un coche. Se investiga si su padre pudo habérsela dejado olvidada en el interior del vehículo durante sus horas de trabajo, que coinciden con un aumento de las temperaturas por encima de los 25 grados este miércoles en la comarca de Santiago. A la zona acudieron efectivos de emergencias que trasladaron a la menor al punto de atención continuada de la localidad vecina de Bertamiráns, pero solo pudieron certificar su fallecimiento. En el operativo también participó el Grupo Supramunicipal de Emergencias de Brión.
El Gobierno ha convocado hoy a las comunidades para aprobar el reparto del Fondo Estatal de Vivienda 2026-2030. El Ministerio quiere mantener los criterios del anterior para que, a pesar de las polémicas, los consejeros sí se pongan de acuerdo.
Precisamente el domingo hay convocadas manifestaciones por todo el país para protestar por el precio de los alquileres y las dificultades para acceder a una vivienda digna.
Pablo Anzola, buenos días.
Buenos días, sí, a pesar de las críticas desde el Ministerio de Vivienda, confían en que a puerta cerrada las comunidades autónomas den luz verde esta mañana a los criterios de reparto de los 7.000 millones para los próximos 4 años. Ese plan contempla el triple de financiación que el anterior y por primera vez va condicionado al cumplimiento de una serie de puntos, entre ellos, por ejemplo, el blindaje permanente de la vivienda pública o compartir datos autonómicos para arrojar algo de luz sobre el mercado del alquiler. Aunque algunas comunidades han hablado estas semanas de intervencionismo, la ministra Isabel Rodríguez insiste en que el plan nace del acuerdo.
Y este plan nace de consensos que ya están asumidos por la mayoría social de nuestro país. Y cuando digo mayoría económica, digo los sectores empresariales.
Andalucía, Cataluña y Madrid son las 3 regiones que recibirán más fondos y lo harán pronto porque la idea, dicen desde el ministerio, es hacer el primer desembolso a principios de julio.
En la Comunidad de Madrid, la ministra Mónica García y su rival y compañero de partido, Emilio Delgado, han acordado un reparto en las listas de Más Madrid para esquivar el enfrentamiento en unas primarias. Mónica García será la candidata que se enfrentará a Ayuso en la comunidad y Emilio Delgado irán las listas al Congreso de los Diputados. Radio Madrid, Javier Alonso.
Delgado acepta dejar pista libre a la ministra frente a Ayuso a cambio de saltar él a la política nacional con Red de Seguridad. Será candidato al Congreso por Madrid, pero si las cosas salen mal, siempre podrá seguir como tres en la Asamblea Regional.
Me gustaría que pudiera seguir votando en Más Madrid toda la gente que ha venido haciéndolo con normalidad durante todos estos años.
En todos los partidos, las decisiones las toman los militantes de los partidos. Eso es normal.
El enfrentamiento de Delgado y García viene de muchos meses atrás, aunque el primer toque de corneta se produjo en octubre, cuando él deslizó en una entrevista que valoraba disputar la candidatura. Continuó en febrero con el famoso acto con Rufián y rozó el exhibicionismo hace apenas tres semanas cuando ambos se enzarzaron en directo en televisión sobre el reglamento de primarias. Este asunto ha tensionado al máximo al partido, aunque finalmente conseguirán orillarlas con este acuerdo que, dicen, incluye a todas las sensibilidades. Han hecho falta meses de tensísimas negociaciones que por momentos parecían abocadas al fracaso.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
Los niveles de sífilis y gonorrea alcanzan su máximo de los últimos 10 años en Europa. Hace más de una década que no se registraban tantos contagios.
España está entre los países con más casos. Las infecciones de transmisión sexual están disparadas en el continente. Esto según el último informe del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades que acabamos de conocer.
Una de las razones que apuntan los expertos es que no se usa preservativo. Marina Fernández.
En una década la gonorrea ha crecido un 300% en Europa. Es decir, los casos se han cuadruplicado y los de sífilis son el doble que 10 años antes, según el último informe epidemiológico del ECDC. Pero los expertos de este organismo europeo señalan como especialmente preocupante el aumento de la sífilis congénita, la que transmite una madre cuando está infectada a su bebé y que puede provocar su muerte o dejarle secuelas graves. Los casos han crecido un 250% en Europa en tan solo 10 años.
Un crecimiento directamente exponencial. La explicación puede ser múltiple. Lo más importante son la relajación de las medidas de protección.
Como explica Isabel Beninchón desde el Congreso Anual de Dermatología y Venereología, donde los especialistas abordan estos días este crecimiento disparado.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
Redacción de Euskadi está Isabel León, egunón.
¿Qué tal, egunón?
Y en la de Castilla-La Mancha, Ariadna Burgos, buenos días.
Buenos días.
Ariadna, con esta historia que yo creo que muchos que hemos ido en tren hemos escuchado, que alguna vez piden por megafonía, hay un médico en el tren. Bueno, pues un doctor manchego ha salvado la vida a una pasajera que tuvo una grave reacción alérgica en un tren de alta velocidad.
Sí, y ante este grito, el doctor Fernando González del Valle respondió. Volvía en AVE desde Galicia tras asistir a un congreso de oftalmología, que es su especialidad. De repente, en medio del viaje, la megafonía emitió una petición urgente de médicos. Una joven se estaba asfixiando como parte de una reacción alérgica tras ingerir sushi. Escuchamos al doctor.
Tuve que volver 6 vagones para allá, donde estaba, y allí a deshacer la maleta entera en medio de todo el mundo mirando, claro, buscando la adrenalina. Y ya cuando llegué con ella, que sí la encontré, esto, el otro compañero oculista citó la circunstancia que tenía, que él era alérgico y portaba una pluma de estas.
Rápidamente, el jefe de oftalmología junto a otros dos oftalmólogos pudieron administrar adrenalina a la joven gracias a que uno de ellos también era alérgico. Esto permitió abrirle las vías respiratorias. Por fortuna, todo ha quedado en un susto y una anécdota, pero una vez pasado todo esto, González del Valle pide incorporar de inmediato adrenalina en el botiquín de todos los trenes Renfe.
Pues no sería mala idea. Un empresario paga su deuda con Hacienda, con la Hacienda Vasca, con cuadros de Goya y que ahora se están exponiendo.
Sí, Juan Zelaya falleció en 2016, había contraído una deuda millonaria con Hacienda y esa deuda se pagó en parte en especie, entre otras obras, más de 200 grabados de Goya que tenía en su colección personal. Se analizó su valor, se calculó en 1,5 millones de euros y se le dio luz verde al pago. Sara González de Aspuru, responsable del Museo de Bellas Artes de Álava en Vitoria, junto a la diputada de Cultura, Ana del Val.
Muchas ofertas de donaciones y todo nos acepta.
Y no hemos aceptado.
Y, nos acepta, y depósitos tampoco. Es decir, es algo que realmente sea de una importancia, creo que obvia.
Y en este caso lo es, una importancia extraordinaria. 4 series de grabados de Goya, más de 200, la mayoría primeras ediciones, entre ellas los impactantes desastres de la guerra. La exposición está abierta desde esta semana hasta febrero del año que viene.
Toledo combate a la mosca negra en el río Tajo con drones y con una bacteria como arma.
Y una bacteria modificada genéticamente para atacar a las larvas de este insecto en el río. Es la primera vez que se usan drones para distribuir el producto, que por cierto es inocuo para la salud de las personas y que se espera sea muy efectivo. Agustín Cordobés es biólogo y delegado en Madrid de la empresa Loquímica, que está realizando este tratamiento.
Porque estamos utilizando drones, puesto que el río Tajo es un río bastante caudaloso y poco accesible en muchos puntos, el uso de drones es muy útil para poder asegurar que todo el producto se distribuye a lo largo de la lámina del tramo urbano del río Tajo.
Paralelamente, también se está actuando contra las ratas y más concretamente con las denominadas superratas, que son resistentes a algunos raticidas. Todo esto en un verano que se espera que proliferen diferentes plagas ante las lluvias de las últimas semanas.
¡Qué horror! Ariadna, Isabel, gracias.
Un beso. Adiós.
Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Dani de la Fuente nos propone ir al teatro a ver la revisión de un mito clásico.
En Casting Lear, de lo mejor que vimos en teatro la temporada 24-25, Andrea Jiménez subía al escenario cada función a un actor diferente con el que improvisaba.
¿Y de qué es tracta això de Contra Antígona? Doncs és una proposta que requereix la participació del públic.
La dramaturga regresa ahora al Teatre Lliure con Contra Antígona, también invitando en cada función a 14 espectadores a poner su cuerpo sobre el escenario.
Si no hay 14 voluntarios que suban y se constituyan en el coro trágico de Antígona, la obra no puede realizarse.
Contra Antígona es una revisión de cómo nos han contado el mito clásico.
Como estandarte de la desobediencia civil, pero también se la podría mirar como una fundamentalista que desafía las socialdemocracias actuales, ¿no? Y la pregunta es, ¿dónde está el límite? Y esa pregunta está viva y ese límite no para de cambiar.
Para reflexionar sobre cómo damos hoy la batalla frente a las injusticias en estos tiempos, ¿como Antígona o como su hermana Ismene?
Que en la tensión entre las dos está el lugar interesante, ¿no? Entre el coraje temerario de Antígona y en la necesidad desesperada de preservar la vida y el amor entre los vivos de Ismene.
Una invitación a recuperar los relatos y luchas colectivas, muy original y llena de reflexiones.
Un intento de desbancar el relato de los héroes y de las heroínas en favor del relato de la inteligencia colectiva.
Estreno hoy en catalán, aunque la temporada que viene girarán en español por otras ciudades.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.